SER Podcast.
Seguimos en el larguero y teníamos charla pendiente con un tipo que llegó al Mallorca hace 3 temporadas, que acaba de renovar hasta 2029 y que ha generado, desde que ha llegado, muchísima ilusión en la isla. Alberto Hernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Hablamos de Murici, claro.
Pues sí, hablamos de Murici, de un tipo que cayó aquí de pie. La gente le quiere muchísimo desde el primer día aquí en Mallorca. Caes y así como te recibe la afición y con esas primeras sensaciones, prácticamente te quedas navegando en el equipo. Y Murici vino desde un mercado convulso y raro de 2022, hizo media temporada, clavó 5 golitos, facturó en 17 partidos. Y luego en su primera temporada completa, su mejor registro, hizo 16 goles en la siguiente. Y a partir de ahí, bueno, es el pirata, es el kosovar, es el que se tapa el ojo, el que simula el parche y saca la lengua cuando marca gol. Aquí se le quiere mucho. Y es verdad que esta última campaña, seguramente lo pueda decir él, no ha sido la más boyante, pero la confianza en Murici aquí en la isla es infinita.
Hola Murici, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos.
Bueno, felicidades por la renovación hasta 2029, ya hace unos días de esa renovación. Imagino que tenías claro, ¿no?, que tu primera opción, quedarte en el Mallorca, ¿no?
Muchas gracias. Sí. Yo digo siempre, el mejor decisión tomada, venir aquí.
Uh-huh. Sí, que te iba a decir a ti, ¿no? Sí. Cuando llegaste en este 2022, en ese mercado de invierno, el que ahora ibas a renovar hasta 2029, al final sumas y te salen unos cuantos añitos, ¿eh?
Sí, la verdad no me lo imaginaba, porque cuando llego aquí cedido, incluso no ha traído a mi familia, estaba solo estos 4 o 5 meses, porque le dije estoy cedido, y claro, como hemos hablado con el club, que es casi imposible ficharme y tal, pues digo, vale, va a ser una aventura de 4 o 5 meses, y luego voy a buscar la vida, a ver lo que hago, pero de repente... También pienso que Dios ha querido que yo me siga aquí, porque pasaron unas cosas, lo de Brujas y tal y todo, y ha llegado el momento para decir sí a Mallorca. Es decir, llegaba el momento que de repente estaba en Austria firmando el contrato antes de estar con el equipo. Pues por eso digo, también Dios ha querido y creo que el mejor momento, uno de los mejores momentos de mi vida y el mejor toma de decisión de mi vida.
Dios y la familia, porque creo que también lo has hablado con la familia, que tu familia estaba muy contenta en Mallorca, y para ti eso era fundamental, ¿no?
Claro, claro, porque cuando estás solo es más fácil, ¿no? Claro. Porque llevas la familia y te vas en cualquier sitio. Pero teniendo aquí familia, teniendo los niños... que están ya en colegio, pues era muy difícil. Incluso me llamaba mi representante, oye, tenemos este, tenemos otro y tal, y le preguntaba a mis hijos, a mi hija, especialmente decía, bueno, ¿quieres que vayamos de Mallorca? Y me decía, no, eso me gusta, quiero estar en Mallorca. Pues incluso también mi mujer, que decía, no, estamos bien aquí. Yo digo, claro que estamos bien, pero yo, si me llaman y me preguntan algo, pues yo tengo que comentar con vosotros y tomar decisión juntos, porque ya no soy solo. Así que,
claro.
Pero contentísimo, todos.
Ahora que ya ha pasado y ya ha renovado con el Mallorca, ¿hubo algún equipo, alguna oferta que te llegó que dijiste, uy, pues este no está mal, este me hace que me lo piense?
Todos los que tenía un par, 3 o 4, todos los que tenía económicamente y de todo, eran ofertas que, no, bueno, yo supongo que si sería algún otro jugador de la plantilla, seguramente estaría bien jodido, pensando.
¿Tú? Porque lo tenías muy claro, pero si no, igual hasta te podías haber ido, ¿no? Si tuviese unas circunstancias diferentes, ¿no?
La verdad que, porque saben, porque comentaba Dani, a Antonio, lo que estábamos hablando, a Martín, que porque siempre compartimos muchas cosas también en vida general, pero cuando tenía estos, pues le comentaba a ellos y estaban como, abrían los ojos, oye, ¿qué está pasando? Pues era un poco, para mí no, pero en general es un jugador rechazar estas ofertas, la verdad. Hay dos cosas, solo quieres mucho el equipo, la gente, donde el sitio donde vives, tus compañeros, tu vida donde ya estás acostumbrado, pues ya o eso o tienes que ser tonto. Pues yo creo que el primero creo que me han comentado estaba, que soy uno de estos que piensa que vale, dinero sí, pero a veces quedar con eso lo que tienes te hace más feliz que intentar ganar más y entrar en otra vez en acción, demostrar a la gente desde cero que hasta hoy lo que has hecho, porque cuando te vas a otro equipo, claro, te conocen, pero tienes que demostrar, ¿no? Si eres tú lo que has venido, entonces por eso digo, eran muy buenas ofertas, pero no tenía dudas desde el inicio.
Estoy muy de acuerdo contigo. Muchas veces es mejor rechazar algo de dinero y quedarte con una estabilidad, con una felicidad que ya tienes, digamos, controlada. De esos equipos que llegaron, ¿alguno en España o miramos más para Inglaterra, ¿no? Inglaterra ahí ponen buena pasta.
Bueno, te voy a crear dudas, no lo voy a decir equipo, pero sí uno en España.
Uno en España. Alberto Hernando, ¿tú sabes algo?
Yo no sé nada de España. Yo le iba a preguntar que cuánto.
Ahí no se ha oído. ¿Qué decías?
Eso te voy a comentar a él cuando nos veremos por aquí en Palma.
Vale.
Pero me dejas decirlo luego.
Ah, bueno, no sé. Pues no te voy a comentar.
Bueno, lo negociamos. Muriki, yo
Lo
te
tenías que
quería
haber
preguntar.
negociado, Alberto, después de saberlo, no antes.
Sí, te quería preguntar rápido para que la gente lo sepa, si se puede decir al menos la pasta que te ofrecían a la que rechazaste, porque has dicho que no, pero ¿cuánto te ofrecían? Donde fuera, ¿cuánto te ofrecían? La oferta más jugosa.
Espera, a ver, no me gustan mucho los números, pero lo que interesa a la gente escuchar, porque en mi entrevista en Kosovo le dije una vez, voy a repetir, que la gente pensaba que voy a ganar en ese contrato menos, había gente que pensaba que voy a ganar más. No, es un contrato largo plazo de 4 años que voy a seguir ganando igual lo que cobraba año pasado. Normalmente mi contrato tenía subiendo cada año. Pues ya hemos cortado eso y lo voy a ganar igual lo del año pasado, 4 años seguidas. Pues eso dejamos bien claro, ¿no? Y ojalá, creo que eso no está mal, porque no sé si el club va a enfadar conmigo, pero creo que es así. Eso quiero aclarar, porque la gente me quieren, me admiran y tal, y quiero dejar, no quiero jugar, es decir, sí, he bajado el sueldo, pues. No, no, la verdad es así, no he bajado, pero tampoco he subido. Pues solo he alargado el plazo del contrato, que claro, al final quiero la isla todo, pero soy un jugador que toda la gente quiere asegurar su vida, ¿no? Porque yo
Claro.
después, 5 años, 6 años, cuando me retiro, pues me voy a quedar yo, mi familia y estos dineros que he ganado, pues claro, tengo que asegurarme en parte. Y ofertas lo que ha regresado. Me gustaría decirte, pero no me gusta, la verdad, hablar los números mucho aquí delante de la gente y tal. Pues lo siento.
Nada, nada. Y dicho esto, a mí me parece fenomenal que expliques la situación en la que te quedas en el Mallorca. Estás contando tu situación. Si estuvieses contando la situación de un compañero o de algo, puedo entender que alguien se enfade, pero es que estás hablando de tu situación contractual con el Mallorca, con lo cual entiendo que el Mallorca no se tiene que molestar de ninguna forma. Y está muy bien, además, que lo expliques para decir, oye, que no es una cuestión de dinero, ni más ni menos, sino que la situación ha cambiado y la cantidad lo único que cambia es los plazos. Punto. Y explicado, que creo que no hay ningún tipo de.
No, me gusta aclarar por eso. Yo siento como que obligado delante de esa gente para explicar, porque sí que cuando firmaba el contrato escuchaba que había muchos ruidos de decir no, ha bajado sueldo, el otro decía no, que ha subido mucho. Pues siento obligado a aclarar esa situación mía, por eso he comentado eso.
Un goleador vive de los goles. El año pasado es cierto que tuviste rachas, digamos, un poquito montaña rusa, ¿no? Hubo mejores momentos que otros durante la temporada. Me imagino que la idea es evidentemente ver al mejor Muriqi, ¿no? A ese delantero, ese jugador que buscaban y que siguen buscando a día de hoy todos los compañeros del Mallorca, y tener quizá un poco más de fortuna que faltó el año pasado, ¿no?
Sí, yo soy uno de estos que creo mucho en fortuna también, que necesito también suerte un poco dentro del campo, pero la verdad, realidad es así, llevo dos temporadas bastante flojos, sé que es así, pues no lo voy a mentir, nunca he mentido en mí mismo, sé que llevo dos años andando bastante, bastante flojo, que después marcar 15 goles, 16 goles en una temporada. Luego la gente, claro, que te piden más y más, porque le ven que eres capaz de llegar en esos números, pues te piden más. Y luego primer año, lesión gemelo grave, y me quedo con 7. Luego segundo año, también dos veces lesión, me perdió, creo que eran 8 o 9 partidos, algo así. Y quedaba otra vez en 7 goles. Pues este año, la verdad, me siento muy diferente compartiendo con otros años, comparando. Me siento muy diferente y estoy preparando bien, estoy trabajando bien. La única cosa que deseo es no tener lesiones, y creo que si no voy a tener lesiones, lo voy a superar, lo voy a superar esos 2 años. Voy a hacer que la gente olvide en estos 2 años lo que ha pasado yo.
Nos queda poco menos de un mes para el arranque de la liga ya. O sea, esto ya empieza de nuevo. Tenéis partidos amistosos de preparación, pero la liga la empezáis en casa y contra el Barça. No está mal, ¿eh? Como primer partido para empezar, buena piedra de toque para saber dónde estáis.
Sí, como año pasado, que empezamos contra el Real Madrid, que siempre empezar con eso. A ver, hay dos maneras, que uno puede pensar que empezas mal porque te viene Barcelona, si pierdes luego empezar la liga con derrota, claro, te puede tocar un poco mentalmente también. Pero para mí, yo lo veo parte positiva, que te viene Barcelona y que contra estos equipos no hace falta ni concentrar, porque tu cuerpo ya desde el inicio de la semana está listo para enfrentar ese equipo. Así que yo creo que empezar con uno de los grandes está siempre bien, y estoy bastante optimista en esa partida y lo veo cómo estamos trabajando. Yo creo que contra Barcelona, si arrancamos bien, si vamos a jugar como estamos acostumbrados nosotros y también nuestra gente, pues vamos a sacar problema a Barcelona y espero empezar la liga en mejor manera posible.
O sea, tú lo prefieres, ¿no? Por lo que veo, tú en vez de empezar con un equipo de estos de mitad de la tabla para abajo, que puede ser a priori más sencillo, tú dices, aquí desde el principio, uno de los fuertes.
Sí. Ahí, como dijiste tú también, que luego mides tú mismo a ver dónde estoy, a ver claro, cómo he trabajado. Pues es un riesgo. Si empiezas bien, pues dices, mira, qué bien hecho. Pero claro, si empiezas mal, como año pasado, que viene Barcelona aquí y te mete 5, pues empiezas jodido la temporada. La temporada, sí.
Alberto, ¿algo más?
Sí, mira, yo le quiero preguntar a Muri, porque nos acordamos todos de esa temporada, la primera que hizo completa, que marcó 16 goles, y lo hemos asociado mucho a la buena relación deportiva que tenía con Kang In Lee, que fueron zipizape, se convirtió en su mayor amigo, su mejor asistente, y aquí estamos buscando al sustituto de forma permanente para ver si eso pasa por la mejora de rendimiento de goles de Muriqi. Y pensamos todos ahora en Pablo Torre, en el jugador que es la gran apuesta de una de las grandes apuestas y la pieza por la que ha luchado Iago Barrasate. ¿Cómo te encuentras, Muri, en estos primeros días entrenando con Pablo Torre? No sé qué energías te transmite y si crees que puede convertirse en ese asistente de esta temporada.
Muy buen jugador con mucha calidad, muchísima calidad. Yo creo que necesita un poquito más tiempo vernos a nosotros, conocernos más y claro, intentando ayudar estamos, porque aquí, la verdad, tú, Alberto, conoces, no hay mala persona aquí, mala gente, así que estamos todos juntos ahí, haciendo tonterías juntos, hablando serio juntos, pues tenemos de verdad muy buen vestuario y creo que eso lo va a ayudar mucho a Pablo. Y yo, la verdad, con Kangin tenía cosa diferente, como que Dani, con Dani Rodríguez también, lo que tengo, pero espero mucho y mucho más de Pablo Torre, porque creo que si empiece a con confianza lo que tiene y añadir su cualidad con balón, sin balón, sus pases, sus movimientos, pues yo, la verdad, ahora mismo estoy pensando como un aficionado de Mallorca y tengo muchas experiencias de Pablo. No quiero meter presión, pero mi opinión.
No, hombre, yo creo que esto le tiene que animar el que un compañero como tú, con la importancia que tienes en el equipo, diga, joder, este tío, desde que ha llegado, me gusta, espero de él algo positivo. Yo creo que eso todo lo contrario, tiene que decirle, joder, que tengo que dar más. Ojalá funcione esa dupla entre tú y Pablo, porque serán buenas noticias para el Mallorca. Murici, mil gracias por estar con nosotros en el larguero, en esta pretemporada. Que vaya fenomenal la temporada y que por lo menos iguales esa cifra goleadora de tu primera temporada completa en el Mallorca, que fue una gran temporada. Que vaya todo fenomenal. Cuídate, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre.
Alberto, cuídate, un abrazo fuerte.
Un abrazo, chicos.
Y Antón Meana, que sigue por aquí.
Aquí seguimos.
Carrusel Mercado.
Temas oficiales. Álvaro Rodríguez, el delantero del Madrid, 4 años al Elche. Ya está en México Keylor Navas para ser portero de Pumas y hay locura en México. Caleb González, un brasileño, 24 años, que viene del Fortaleza, oficial cedido al Deportivo Alavés. Un rumor muy fuerte en Alemania que dice que no se retira Müller y que va a jugar en la MLS, que deja el Bayern, ya lo sabemos, pero que va a jugar posiblemente en Los Ángeles FC, que tiene un convenio con el equipo alemán. Por cierto, Aymeric Laporte está cada vez más cerca de llegar a un acuerdo con el Athletic Club de Bilbao. Y
Bien,
cuando eso,
buena, eso es buena
y
noticia.
Cuando eso ocurra, el Athletic le hará una oferta formal al Nasser, que ya sabe lo que le va a pedir al Athletic y que piensa en Arabia que no va a ser una negociación muy complicada. Van a poner un precio en al Nasser para no perder lo que invirtieron en Laporte. Y cuando todos cedan, yo pienso que veremos a Laporte en agosto jugando en el Athletic. Solo falta que, repito, se cierre económicamente el acuerdo entre el equipo vasco y Aymeric Laporte. Y luego al Nasser espera ya recibir la propuesta formal del Athletic.
Es una buena noticia para el Athletic y más después de conocerse lo de Geray, que evidentemente le van a mantener fuera de juego durante un tiempo.
Y luego, 4 de extranjero como todos los días, la portada en la Gaceta, Estupiñán en Milán, para jugar en el Milán de Allegri, deja el Brighton por menos de 20 kilos y se incorpora a la gira por Asia del equipo rosonero. En Inglaterra, un artículo bueno en el Guardian que habla de que la propiedad del Liverpool ya ha invertido 300 kilos para que sean los dueños, entre comillas, de la Premier muchos años y van a seguir metiendo pasta en este mercado. En Abola insisten en que lo de Gyökeres al Arsenal ahora sí que sí, que ya han aceptado desde Inglaterra mandar
la largo,
oferta definitiva, pero según Abola, el Benfica no tiene el último mail, pero en principio antes del fin de semana ya será Gyökeres jugador del Arsenal. Y en L'Équipe, esta me llama la atención porque desconocía al futbolista, el central holandés Ruben Kluivert, que llega a Lyon procedente de Portugal.
Esa es la actualidad en cuanto al movimiento de mercado. El día después de en la Federación Española de Fútbol, después de haberse anunciado el organigrama del CTA, Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Diego.
¿Cómo ha sido el día? ¿Tranquilo?
Bueno, ha traído cola el nombramiento de Chema Alonso como asesor para el Departamento de Innovación Tecnológica e Inteligencia Artificial. Por ser aficionado del Real Madrid, como comentábamos
Yo,
ayer.
Sinceramente, es que creo que es lo que menos tiene que preocupar de todo. O sea, sinceramente lo digo. Quiero decir, ¿las formas importan? Sí, por supuesto. Que aparezca un tío que forma parte del CTA, que diga abiertamente que es de Real Madrid y no queda bien, no queda bien. Que se te podía haber elegido a otro que, pues probablemente. Pero de todo lo que se nombró y de todo lo que me parece que es lo que menos tiene que preocupar. Creo, pero bueno.
Sí, bueno, Chema Alonso, según ha podido saber la SER, estaba alucinado con todo lo que ha generado su nuevo puesto en el CTA. No se arrepiente en ningún momento de aceptar este cargo, no lo va a dejar. Va a seguir trabajando en este departamento. Él mismo ha querido, y a través de su blog personal, aclarar que es seguidor del Raúl Madrid, por su amor por Raúl González Blanco, que también dice Chema Alonso tiene una gran estima por el Atlético de Madrid porque su hija es colchonera, que tiene amigos del FC Barcelona. Y sobre su incidencia en el arbitraje que viene, escribe Chema Alonso lo siguiente: por supuesto, no paso a ser trabajador de la Federación ni del CTA, solo soy un asesor externo para darle soporte a las reuniones de su comité sobre estos temas. Algunos han pensado que esto significa que yo voy a decidir sobre la tecnología del VAR o la tecnología de inteligencia artificial, pero nada de eso, ni mucho menos. Así que pretende zanjar el tema así el nuevo asesor del CTA, aunque es verdad que el revuelo de ayer vino cuando se vio en la misma línea del organigrama Chema Alonso con Fernández Borbalán o con Prieto Iglesias, pero el mismo Chema Alonso, también la federación, aclaran que es un asesor y no un responsable su nuevo cargo. Por cierto, la IA, que va a ayudar a determinar las designaciones arbitrales, los ascensos y descensos, se va a implementar con un programa desarrollado y propuesto por la Liga, y luego el comité de expertos decidirá cómo implementarla, también con la asesoría de Chema Alonso.
Miana, no hemos empezado todavía la temporada y va a haber lío según vayan pasando las jornadas.
Pues sí, y yo creo que Fran Soto es un aire nuevo para el arbitraje español y ojalá que los colegiados de primera división lo entiendan así y vayan de la mano de la federación.
Pues nada, gracias a los dos. Seguimos en el larguero y vamos hablando con fichajes, jugadores que han llegado a equipos y que creo que han generado mucha ilusión. Elena de Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Te saludo.
Creo que estás, digo que estás cerquita de fichaje este año del Español, que creo que ha generado mucha ilusión y no hay más que ver el primer partido de la pretemporada, ¿eh?
No te equivocas, Iago. Estamos aquí en Navata, es un pueblo de la provincia de Girona, a escasos 40 kilómetros de la frontera con Francia, donde el Español está haciendo desde hace unos días su estage de pretemporada. Son unos días de doble sesión de entrenamiento, también días importantes para hacer grupo y, como decías, para que se vayan adaptando los nuevos fichajes. El Español ya ha incorporado a 9 jugadores en este mercado de verano, pero sin duda el que ha entrado con mejor pie ha sido Quique García, que, como comentabas ahora, se estrenó vistiendo de la camiseta blanquiazul marcando un hat-trick contra el Peralada en el primer amistoso de la pretemporada. A sus 35 años, Quique viene de sumar con el Alavés su mejor registro anotador en primera y llega al Español para salvar al equipo con sus goles.
Quique García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Bien, bien. Aquí estamos concentrados en el hotel, trabajando duro y bien, se está bien aquí.
¿Está siendo dura la pretemporada o se están tratando bien?
Bueno, está viendo de todo. Hay días de descanso, días de trabajo, pero bueno, es normal. Hay que ponernos a tope porque nada empieza la competición y tenemos que estar a la altura.
Al final lo que se agradece es los días que tenéis partido, ¿no? Como el pasado sábado, que al fin y al cabo para eso entrenáis, ¿no? Para los partidos.
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad es que es cuando más tenemos balón, más fútbol se hace, más competitividad hay. Y la verdad que todo jugador le gusta jugar partidos.
Y empiezas con un hat-trick, casi nada, ¿eh?
Bueno, eso es lo de menos. Sí que es verdad que bueno, que tienes vienes con esa ilusión de hacerlo bien desde el primer momento, desde el primer día, en los entrenamientos, en los amistosos, y bueno, no hay que darle mayor importancia, hay que darle la importancia a la justa, porque lo primordial es el trabajo y conocer a los compañeros, al cuerpo técnico, y en ese proceso estamos.
35 años, si no me equivoco, en noviembre haces los 36, hace tiempo ya que el tema del DNI lo miramos menos, ¿no? Lo digo porque hace no tanto tiempo un tío, un futbolista, un deportista con 35, 36 años prácticamente estaba retirado. Tú vienes de tu mejor registro goleador con 35 años.
Sí, sí, la verdad que, bueno, cada vez más gente, pues, al cuidarse, toda la alimentación, preparador físico, pues, se extiende, ¿no?, la carrera, se está viendo en muchos casos y, bueno, yo soy una persona que también amo mi trabajo, para mí no me cuesta nada, me cuido, me gusta y como te gusta, pues lo haces todo más fácil y, bueno, yo ojalá que pueda disfrutar estos 2 años que tengo aquí, que nos demos muchas alegrías y que pasemos buenos años juntos.
Además tú lo tienes claro, ¿eh? Siempre lo has dicho, lo de estrellita, nada, yo lo que soy es un currante nada, de esto del fútbol, ¿eh?
Sí, nada, yo soy un currante, un trabajador, el que tiene que correr el que más y disfruto mucho también en eso y no voy a cambiar.
No, ya a estas alturas además no cambies porque va a ser para peor. Lo que te ha llevado hasta aquí es ese curro, así que no lo dejes. El Español, dos años firmas con el Español, ¿por qué el Español?
Bueno, todos saben de la relación que tengo con Fran Algarza, la verdad es que cuando se pone en contacto conmigo, pues bueno, pues es como de un padre a un hijo, ¿no? Y todo llega a buen puerto. Se junta también que el Español para mí es un grande. Lo he visto desde pequeño, ¿no? Ganar Copa del Rey y todo, pues para mí también se suma a eso. Y bueno, con las ganas, con la ilusión de haber firmado con un equipo grande. Agradecido al Alavés que me ha tratado maravillosamente bien. También pues otro grande y bueno, con humildad y con muchas ganas de afrontar este reto.
¿Qué tal con Manolo González? ¿Qué has charlado con él?
Bien, la verdad es que es una gran persona, muy cercano, la verdad es que me ha sorprendido de que también sale, que no le ha regalado nadie nada, son, como digo yo, de los míos, ¿no? También, pues la verdad es que ojalá que le vaya súper bien porque se lo merece y encima ha renovado hace poco y yo creo que tiene buena armonía con la afición y eso se agradece.
De hecho, Iago, sí. Déjame que te cuente el último partido que se enfrentaron, el Alavés y el Español, Quique obviamente aún estaba en el Alavés, creo que Manolo González pidió tu camiseta, ¿no?
Sí, fue al acabar el partido, estaba hablando con Fran y vino el míster y me dijo que había pedido pocas, pero que le gustaría tener la mía y para mí eso
bueno.
Es un halago, un placer y yo encantado. Tuve que ir a buscar otra porque la había cambiado y encantado. Yo, la verdad, que para mí es un halago.
Oye, como decía Elena antes, habéis llegado unos cuantos fichajes al Español. Se han ido otros, quizá el más importante, Joan García. Pero creo que haya jugadores como Javi Puado que se hayan quedado al final también es muy importante, ¿no?, para el proyecto.
Sí, la verdad que una pieza clave como Javi quedase. Javi es una inyección de moral para el club, para toda la gente que vaya a venir. Creer en este proyecto dice mucho. Desde fuera se ve que es un jugador que marca la diferencia, capitán, y bueno, ojalá que eso anime también a venir cada vez mejores jugadores y podamos cumplir el objetivo mucho antes que fue la temporada pasada y podamos pasar un buen año.
Oye, ¿cómo fue la charla con la familia? Porque creo que todas las decisiones que tomas a nivel profesional en el fútbol lo hablas en familia, ¿no? En el caso de decir, oye, nos vamos de Vitoria, nos vamos a Barcelona, lo charlaste en casa, ¿no? Creo.
Sí, eso todo va en dirección, bueno, mi mujer, al final ella toma mucho las decisiones y bueno, como yo te digo, cuando se juntan de que te llama pues una de las personas, por no decir la persona más importante en el fútbol, que es Fran, y te expresa ese proyecto y bueno, la relación que tiene también con mi mujer, pues la verdad es que lo afrontas con ilusión, tomas esa decisión y bueno, y hacer todos los méritos, trabajar lo máximo posible para que este reto de 2 años pues lo pasemos lo mejor posible y demos muchas alegrías a la afición.
¿Y qué tenemos que esperar del Español esta temporada? Porque venimos de unos años de un poco de inestabilidad en el club, ascensos, descensos. ¿Este año qué? ¿Qué le pedimos al Español?
Bueno, pues yo creo que tiene que ser un equipo reconocible, que dé todo cada partido, porque cada partido nos tiene que ir la vida, tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos cuanto antes, llegar a la cifra que nos llegue, que nos aproxime a la salvación y cuanto antes sea, pues mucho mejor y que seamos un rival duro, que cuando perdamos pues que suden sangre para ganarnos y, uh-huh. Y bueno, y lo que te digo, lograr el objetivo cuanto antes, porque yo creo que un Español lo primero que tiene que hacer es pensar en eso y más con la cantidad de equipos que hay buenos en la categoría.
El año pasado 13 goles en Liga, creo que 2 en Copa, para un total de 15. ¿Firmamos esa cifra o uno más?
Bueno,
superarnos.
Bueno, la verdad que está bastante bien, ¿no? Yo voy a
Por eso lo digo, porque la cifra es buenísima y para un equipo como el Español le vendría de lujo.
Joder, le vendría de cine. Yo eso, la verdad que me voy a dejar la vida para ojalá superarlo o acercarme a esa cifra. Yo lo que sí que te voy a asegurar es que me voy a dejar la vida cada partido, cada minuto, porque disfruto mucho lo que hago y ojalá que si en el trabajo se da pues esa pizca de suerte que hay que tener para hacer goles, pues encantados, porque si el delantero de estos equipos pues suele meter goles, está más cerca del objetivo.
Ahora le dejo a Elena que te haga la última, pero ¿has jugado a la petanca este verano o no?
sí, lo que pasa es que no he subido ninguna foto, que si no luego, pero sí, es que me encanta, porque cuando voy a mi pueblo pues ves a la gente que quieres, a la gente que te has criado con ellos, te da también tristeza porque mucha de la gente pues ya no está y bueno, pues aprovechas con ellos y para enseñarle también a mis hijos de dónde venimos y de dónde somos.
Eso está fenomenal. Lo vamos a explicar, lo que Quique García, cada vez que va a su pueblo, se dedica allí con la gente mayor, que normalmente es la que juega, te pones allí con ellos como uno más a jugar a petanca, ¿no? Algo que has visto toda la vida, ¿no?, en tu pueblo.
Sí, de que al final, desde niño, pues juegas a los juegos populares, a,
claro,
te mutas con los amigos, a, los ves a ellos jugar a, pues ahí al Tejo, a la Villa, que son deportes populares de allí, ¿no? De, sí, a la petanca, y la verdad es que me encantan porque es todo bondad cuando estás con la gente más mayor, te tratan con una nobleza, con todo, pues la verdad es que me encanta y ojalá, bueno, pues pueda ir muchas más veces y que seguro que voy a ir más veces y puedas compartir con ellos porque para mí son los mejores.
¿Y has cogido aceituna también? ¿Has doblado el lomo o no?
Es en diciembre. Eso
en diciembre, en pero que también lo haces, ¿no?
Sí. Hombre, allí, si da justo que es el parón y coincidimos, ya sabe que mi padre, ya sabe que allí tenemos que ir todo, pero...
¿Qué para acá? A coger aceituna, ¿no?
Que nos lo pasamos muy bien. Ya, somos... 5 hermanos con mis padres, pues nos juntamos y la verdad que son cosas que hay que hacer, que no por jugar al fútbol estamos exentos de ellos, que va, al contrario, yo me libero mucho del fútbol cuando estoy en el pueblo, cuando estoy con mi familia, cuando hago eso, cuando si pudiera ir a vendimiar igual, y la verdad que no me escondo de ello.
Asumes tu papel y además cumples con las funciones que te corresponden. Haces muy
bien. Sí. Eso es.
Elena, algo para terminar.
Le iba a preguntar a Quique que menuda delantera vais a tener esta temporada contigo, con Javi Puado, con Roberto Fernández. Ya quisieran muchos equipos no poder tener un tridente arriba tan ofensivo como el vuestro.
Sí, bueno, luego está claro que yo he hablado de Javi Puado, que para mí es un jugador que marca las diferencias desde fuera. Se ve, y Roberto, con el hambre que tiene, lo jugador que es, los 6 meses que hizo en el Español fue brutal, que ayudó muchísimo los refuerzos de verano, el Urco, a conseguir el objetivo. La verdad que a priori tenemos un buen equipo arriba, luego falta encajar todas las piezas, pero lo más importante es trabajar para el equipo, para lo que pida el míster y para sacar los partidos adelante, que es lo que necesitamos este año.
Pues Quique García, qué un placer charlar contigo unos minutitos en el larguero, que te vaya fenomenal la temporada. Ya has visto que los aficionados del Español están súper ilusionados con tu llegada. Así que nada, ya sabes, aquí el cariño se devuelve, entre otras cosas, haciendo goles. O sea, que espero que hagas muchos y que vaya muy bien la temporada. Cuídate, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Mil gracias, Elena.
Hasta luego, Yago.
Lo he intentado desde abajo, ya habéis visto que he quedado vacío a falta de 5, pero bueno, teníamos que jugar así, nos hemos metido en una buena fuga, después, como dice Chente, la broma de fuga de la fuga, y pues a disfrutar. Hay buenas caras en el equipo, estamos contentos, no se puede ganar, pero se ha dado todo, así que tenemos 5 oportunidades más y tenemos que ir a por ellas.
Era Enric Mas, final en el mítico Mont Ventoux, decimosexta etapa del Tour de Francia, y lo ha intentado. Si es que no se le puede decir nada al ciclista español, que algo más de 10 kilómetros para la línea de meta, en ese alto, con una exigencia brutal, con unas rampas rompepiernas increíbles, lo ha intentado, ha saltado, ha llegado a sacar más de un minuto de ventaja, incluso él mismo llegaba a pensar que podía llegar, pero al final, a 3-4 kilómetros del final, se ha quedado sin gasolina y de una forma muy digna y con la cabeza muy alta ha llegado a línea de meta entre los primeros. Enviado especial de la cadena SER al Tour, Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Me ha encantado ver hoy a Enric Mas, las cosas como son.
Tiene que hacerlo más veces, Enric. Yo creo que él sigue teniendo en la mente que es un corredor que puede conseguir el podio o que puede estar en el top 5 en el Tour de Francia, que lo ha conseguido en 2 ocasiones, pero la realidad es que, pues ya lo hemos visto, que hay corredores que están a un nivel imparables, como son Pogacar, Vingegaard, que hay otros que están en un nivel ascendente, ¿no? Como Lipovic, como Oscar Onley. Y eso al final, cuando un corredor como Enric ya ha sido dos veces quinto, y que ya tiene 30 años, evidentemente, jornadas como las de hoy son las que le hacen ganar enteros de cara al pelotón, de cara a la afición, de cara a la prensa, a sí mismo, de cara a todo el mundo, y desde luego no ha ganado, ha quedado séptimo, pero el etapón del ciclista balear ha sido tremendo.
Roberto Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Como solemos decir, el que lo da todo no está obligado a dar más, y él lo ha dado todo.
Pues es eso, nos hemos quejado mucho de Henry Mas y con razón, cuando iba a rueda, no atacaba y luego se quedaba. Pero bueno, hoy no nos podemos quejar de nada. Ha atacado, lo ha intentado, el chaval se ha vaciado, le hemos visto que ha pegado un bajón que le caían los segundos, le iban cogiendo y no era capaz. Bueno, pues lo ha dado todo. Ha intentado estar en escapadas varios días, le vemos que están intentando, todo el Movistar, que están siempre en las fugas, ganar la etapa. Pero no pueden. Bueno, lo das todo, es que no puedes hacer más, aunque quieras. Cuando uno da todo, no puede hacer más. Sí. Y para mí es de agradecer.
Y dicho esto, hemos visto, Robert, una gran jornada de ciclismo, ¿eh? Llegada en alto del Mont Ventoux, que es mítico en el Tour de Francia, pelea en los de arriba para ganar la etapa, luego Vingegaard y Pogacar dándose estacazos constantemente. Joder, ha sido de esto, de quedarse mirando, en nuestro caso, la tele, sin poder quitar los ojos, ¿eh? Tremendo.
Sí, la verdad es que hemos visto un etapón, por delante iba gente de la fuga buscando la etapa, un Ben Hindley que se quiere meter en la general, por detrás vemos a un Carlos Rodríguez que incluso arrancaba, un Pogacar que estaba bien, pero que no tenía la misma cara de todos los días, esa cara tan sonriente y que iba tan sobrado, le han dado más palos que una estera al hombre y la verdad es que ha aguantado, luego ha remachado, ha sacado 2 segundos, o sea, casi nada, le ha sacado la arrancada, pero sí que hemos visto que le está dando pelea. O sea, se la está jugando a ganar o perder. Pero bueno, hoy lo ha probado, tiene 2 días más para probarle. Y los españoles, pues muy bien, en rimas currando. Un Raúl García Piernas, un chavalito que es de aquí de Madrid, que la verdad es que está funcionando increíble, tirando de su líder y subiendo como nunca. Pues bueno, la verdad es que no nos podemos quejar, lo único que nos falta es la etapa. A ver si suerte en estas 2 de montaña que quedan se mete alguno y podemos mojar, que se nos está poniendo bastante
ojalá
difícil.
Ahora voy con eso, pero la verdad es que el público, Borja, tú que lo has podido ver en ese ascenso, fantástico. Y si no lo digo, reviento, excepto a los idiotas que salen con las pancartas a mostrar los mensajitos que no le interesa a nadie. Y ha habido uno que el idiota se ha puesto de espaldas, además de a los ciclistas, para ponerlo en la cámara que iba cogiendo precisamente la moto y no ha tirado a Vingegaard y a Pogacar. De puñetero milagro, pero de milagro.
Yo creo que se ha llegado a dar, de hecho, porque se ha girado rápido, eso señal de que ha dado el toque, me parece que con Vingegaard, que era el que venía por detrás. Desde luego, el ambiente ha sido fantástico. Yo había estado una vez en el Mont Ventoux en 2016, pero no pudimos llegar arriba porque, no sé si te acordarás, hubo una ventisca tremenda, un huracán en la meta, tuvieron que bajar la meta a 5 kilómetros del final, fue el día que Froome terminó corriendo a pie, pero hoy se ha llegado hasta arriba y es un lugar icónico, las vistas son especiales, parece que con ese paisaje lunar estás en otro planeta, desde luego que es tiene una mística el Tour de Francia grande, pero en concreto el Mont Ventoux yo creo que es muy especial.
Robert, ¿para mañana qué esperas? Porque es etapa llana, la pelea viene para las 2 siguientes.
Sí, la verdad es que como tenemos las 2 siguientes tan duras, mañana espero muy poco, espero una fuga, si tal, de equipos normales, meter 2 o 3 hombres, los sprinters a colocarse simplemente para...
O sea, unos trabajando para que la fuga salga bien y otros trabajando para llegar al sprint,
sí,
¿no? Eso va a ser la pelea.
Y eso quiere decir que normalmente vamos a tener sprint, los corredores van a descansar, entre comillas, porque no se puede descansar en el Tour de Francia, y bueno, preparar para las 2 etapas duras, que yo creo que lo que hemos visto, el Bisma quiere darle guerra a Pogacar, y hoy se la ha dado, ¿eh? Hoy ha cambiado la película, no había tanta sonrisa, o sea que cuando te estiran así el cuello, nunca se puede saber si podrá haber un fallo.
Mañana etapa llana, y a partir de mañana, ¿qué, Borja?
Pues tenemos 2 etapones, el del jueves ya estaremos ya en los Alpes con el Col de la Losa y desde Courchevel, es la cima más alta del Tour de Francia, 2.300 metros, y el viernes la Plan, allí ganó Alex Thule hace 30 años, es un lugar que se sube muy pocas veces, así que con esas 2 etapas alpinas todavía podrían pasar grandes cosas en este Tour.
Robert, queda batalla, ¿no?
Sí, hoy la verdad es que yo le veía a Pogacar muy sobrado y hoy le he visto un poquito tocado, o sea que tenemos batalla.
Robert, Borja, abrazo a los dos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Yago.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Hola, Ricky Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal está, Yago? De
Tienes
Vega. Buenas noches.
Un minuto escaso, así que pues, aprovechalo bien.
Vale, pues lo voy a aprovechar porque hoy te traigo a un jugador que quizás no conoces. Se llama Lucas Gasparovic, que tuvo un detalle bastante gracioso porque en un partido de pretemporada contra el Besiktas turco. Su parecido con un jugador balón de oro hizo que la afición del Besiktas se metiese un poquito con él y no le... una especie de coña, porque es que se parece mucho a Luka Modric.
Sí, sí,
entonces fue terminar el partido y en cuanto se acercó a la grada, toda la afición cantando de Luquita, Luquita Modric, y el tío, pues en vez de evitarlo, pues
juego,
dice,
dando juego. Bien, esto nos mola.
Esta gente que encaja
las cosas
la,
de
la
buen
gracia.
Rollo nos, juega, nos gustan.
Ahí está.
Gracias, aquí. Ricky, nos vamos. Mañana más larguero, será a las 11:30. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.